A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras.
Un gustazo recibir, siendo martes, primera columna del año, este 2018, un año más que Radio Centenario tiene el orgullo de contar como columnista a James Petras desde Estados Unidos. James, feliz año, bienvenido.
Muchas gracias, igual para vosotros. Espero que viven un clima mejor que aquí, que estamos menos 20 grados ahora mismo.
Exactamente, nos estaba diciendo un compañero nuestro, un uruguayo que vive ahí cerca de Nueva York, que están con esa temperatura. Esto deja también un saldo de gente que sufre el frío, de víctimas mortales, puede dar ese tipo de cosas, la realidad de Estados Unidos, Petras.
Sí, porque no hay formas que los que reciben bajo salario pueden encontrar un lugar para alquilar. Entonces duermen en la calle y cuando hay tanto frío se congelan y mueren.
Durísima realidad, por cierto, que hay que conocer también. Arrancando por los temas internacionales que está marcando este comienzo de año, James, nos encontramos con Irán, donde los medios occidentales están difundiendo una crisis por protestas, incluso con muertes, ¿no?
Sí, es un tema que debemos tocar. Primero hay que reconocer que en Irán es legal hacer protestas y muchas protestas desde muchos años por reivindicaciones concretas económicas, incluso las protestas sobre los subidos de precios y las dificultades económicas están reconocidos por el gobierno. Lo que no acepta el gobierno, como cualquier otro gobierno, es el vandalismo, es la violencia, los asaltos a los comisarios y otros actos. No son todos protestas legales. Empezaron con protestas legales y reconocidos, pero después entraron toda una serie de gente derechista, violentos, apoyados por los Estados Unidos y Netanyahu, el israelita, y ellos empezaron a tirar a bombas Molotov y tirar y matar policía. Y es la realidad. Hay 20 muertos, que incluye una guardia nacional y otros más civiles. Pero no es un acto simplemente protesta. Es un asalto que pide reconstruir el gobierno, desplazar los gobernantes. Incluso hay manifestantes que dicen que nosotros no tenemos nada que ver con estos slóganes que quieren tumbar el gobierno. Entonces, los que están en manifestación están divididos. Y otra cosa más que los medios no mencionan es que más de 500,000 personas lanzaron la calle apoyando el gobierno, mientras 10,000 están en oposición en la calle, hay 500,000 que están apoyando el gobierno. James, eso es que decir, entre los que manifiestan en favor del gobierno también tienen sus propias quejas y protestas sobre la inflación y las otras reivindicaciones. Pero frente a los ataques de Netanyahu, del Israel, de Trump, están 100% en favor del gobierno. Entonces, es mucho más complicado que la prensa habla de miles de protestas y manifestaciones. No mencionan la gran masa que siga apoyando el orden dado. no mencionan la violencia de las manifestaciones, no mencionan de que muchos terroristas están involucrados, no mencionan que hay una forma común utilizado por el imperialismo, como usaron en Ucrania tumbando el gobierno, que usaron en Siria para movilizar fuerzas violentas contra el gobierno de Bashar Assad. Es todo un patrón que utilizan. Empiezan con reivindicaciones y después buscan a reemplazar el gobierno con títeres de Estados Unidos.
Precisamente, James, hay un intento de utilizar un esquema, una receta similar que se ha usado, por ejemplo, con Venezuela o con países árabes. Si bien Irán no es un país árabe, pero hay líneas en común de este camino, ¿no?
Sí, y la diferencia es que en Irán y en grado Venezuela, los gobernantes tienen el apoyo de la gran mayoría de la población movilizados, y segundo, tienen fuerza militar para respaldar al gobierno y evitar una invasión imperialista. En los casos donde las intervenciones tenían éxito, como en Ucrania, los gobernantes no movilizaron el pueblo, no tenían raíces en el pueblo, no tenían movilizados sus guardias nacionales para defender el proceso legal y político. En estos casos, como en Irán actualmente, podrían poner en la calle en un día 500,000 personas movilizados, más allá de las milicias y la Guardia Nacional. Entonces, la única cosa que reconocen los israelitas y los trumpistas es la fuerza popular, que dice no pasará.
Bien, el otro tema también que ha estado incandescente en estas últimas horas es el tema Palestina, el tema Israel, los avances que ha tenido la decisión en su momento de Donald Trump de establecer la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y algunos bombardeos que se dieron en las últimas horas sobre Franja de Gaza. ¿Qué nos puede decir sobre todo esto?
Bueno, es que el señal de Trump sobre Jerusalén es el punto de lanza para Israel tomar control total de lo que queda de Palestina. Anoche, en el Parlamento judío, el partido oficialista, el Likud, aprobaron una ley que dice que los judíos pueden apropiar todo el territorio palestino del territorio de Cisjordán. En otras palabras, para que eliminar cualquier lugar y cualquier presencia palestina. Es extremismo, es la purga total y la apropiación de Israel de lo que queda de los palestinos. Y eso tiene resultados que va a forzar los más conservadores entre los palestinos a entrar en oposición. Pero para dividir los palestinos, Israel lanzó ataques mortales, aviones, misiles contra Gaza. En un lado está apropiando todo el territorio palestino, en el otro lado está tratando de destruir los asentamientos palestinos en Gaza. Debemos decir que la posición norteamericana en esta situación de apoyar Jerusalén no tenía ningún apoyo más allá de pequeñas islas en el Pacífico que no tienen más de 1,000,000 personas. También tienen el narcogobernantes de Guatemala y Honduras, asesinos mismos, asesorados por Israel a partir de la organización secreta Mossad. Y más allá de eso, debemos decir que Estados Unidos cada vez más se queda solos. Ayer denunciaron Pakistán, un fiel aliado de Estados Unidos por décadas, y ahora están en conflicto y Pakistán está acercando China y dejando los Estados Unidos. Lo mismo pasa en muchas otras regiones que votaron contra los Estados Unidos en las Naciones Unidas sobre Jerusalén, y tal vez las cosas van a ser más difícil para Washington a conseguir apoyos suficientes para recibir aprobación para sus agresiones. Actualmente el tema más que quiero tocar en esta situación es lo que pasa en Corea. En el mismo momento cuando Trump está levantando las posibilidades de una guerra, Corea del Sur, supuestamente un aliado de Estados Unidos, han declarado la voluntad de entrar en un diálogo, conversación con Corea del Norte, diciendo que quieren invitarlos a los Juegos Olímpicos, quieren reunirse con Corea del Norte en cualquier lugar sobre cualquier tema, y que quieren poner distancia a las agresiones norteamericanas hacia sus hermanos del norte. Y quiero decir, en Corea ahora hay, entre la gran mayoría en el sur, el sentido de que debemos poner distancia a Trump y acercar el gobierno de Kim en el norte. Y es una gran... es un gran desafío, porque Estados Unidos depende como lugar de lanzamiento a la guerra en el sur, y si no tienen respaldo en el sur, imposible que podrían hacer una guerra. Y los comentaristas oficiales aquí, que la política de Trump de amenazar Corea del Norte no acerca tierra, no acerca acuerdos, está fomentando la aislación de Estados Unidos y fortalizando la postura militar en el norte.
Bien, Petras, después quizá en otras oportunidades podamos hacer algún análisis más profundo de eso, porque había expectativas incluso con la asunción del nuevo presidente de eso que ahora aparece después de varios meses de un acercamiento. El otro tema que queríamos conversar con ustedes, más cercano a nosotros, más de Latinoamérica, que es el tema del Perú y algunas decisiones que se tomaron en los últimos tiempos por parte de Kuczynski, que han tenido repercusiones políticas fuertes. No sé cómo se visualiza eso desde su entender.
Bueno, es claro que Kuczynski, como los tres otros presidentes neoliberales, están involucrados en grandes escalas de corrupción. Debemos decir que Kuczynski han perdido cualquier apoyo que tenía en su propio partido cuando muchos ministros han renunciado denunciando el gobierno y poniendo Kuczynski más al lado de la ultraderecha de los fujimoristas. Pero es una situación muy dramática, porque en el mismo momento el gobierno busca invitar la gran capital extranjera minera a tomar control de las principales productores de cobre y otros metales. Entonces, en un lado, Kuczynski está perdiendo el respaldo político, está perdiendo el apoyo popular, está más cerca de la ultraderecha, pero no tiene suficiente organización para realizar su sueño, que es el hecho de que él quiere privatizar toda la riqueza, del país. Y mientras tanto, los únicos respaldando Kuczynski son los norteamericanos con Trump. Trump, Kuczynski y tal vez temer el presidente golpista de Brasil. Entonces, un pandilla de ladrones entre Trump, Kuczynski y Temer forman la troika que busca a salvar los acuerdos pro-norteamericanas y pro-entreguistas.
Bien, James, para cerrar esta primera columna del año, como siempre, ¿algún tema más que quiera comentarnos en los que esté trabajando?
Bueno, es dos cosas que quiero. Es primero, hay una escalada en la política de Trump que va avanzando, pero sin mucho respaldo en el mundo. Primero es la escalada de tropas en varias partes. Han mandado más tropas a Afganistán, Siria, a pesar que una vez que perdió los paramilitares y militaristas violentos en Siria, ahora está reemplazando los con tropas norteamericanas. Han aumentado las tropas norteamericanas en Corea del Sur, aumentando las tropas en las fronteras con Rusia y fortalezando la flota aérea y naval contra China. Y el problema que Trump tiene es todos estos actos no han recibido apoyo de los países de Europa, por lo menos los países occidentales. Y en el Medio Oriente tampoco han recibido apoyo más allá de Israel y los de Arabia Saudita. En Asia está perdiendo el apoyo de Pakistán y Corea del Sur. Entonces hay una relación inversa. Menos apoyo de aliados, más intervención y presencia norteamericana. Y finalmente quiero comentar una cosa que debemos pensar y discutir en otros momentos, y es las elecciones que vienen en el año 2018, este año. Hay elecciones en Venezuela que son decisivos. Hay elecciones en Colombia donde el sector más derechista está acumulando fuerzas y capacidad paramilitar. Hay elecciones en Brasil donde Temer es garantizado la pérdida. Hay elecciones en Bolivia donde es muy cierto que Evo Morales va a ganar de lejos. Entonces hay un panorama muy complicado, muy contradictorio en América Latina, pero lo que es cierto es que vamos a entrar un periodo de gran turbulencia, muchos cambios por la izquierda, por la derecha, pero no podríamos pensar que todo va a salir mal.
Muy bien, James. Un buen panorama para arrancar el año. Como siempre, agradecido desde aquí, desde Montevideo. Estamos leyendo por ahí que están congeladas las cataratas del Niágara, James, como muestra del frío que usted nos comentaba.
Sí, todo más el frío. Puedes cocinar un helado simplemente poniendo la crema afuera.
Un abrazo, le enviamos un poco del calorcito del sur y hasta la semana próxima. Sí. Ya estaríamos retomando el lunes, ¿no?
Sí, tengo mucho celos que no estoy en Malvin ahora para tomar un mate y sentarme por la playa.
Lo esperamos siempre por acá. Un abrazo, hasta la semana próxima.
Un abrazo, chao. Chao.
Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.